¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Online está de paseo por la Feria del Libro de Miami y estamos ahora mismo en uno de los salones del Miami-Dade College. Hoy vamos a tratar de cubrir dos conferencias en las que van a presentarse dos cubanos importantísimos. Vamos a tratar de hablar con ellos y ahora mismo hemos atrapado a uno de ellos, Carlos Alberto Montaner, escritor cubano, analista y también con datos muy interesantes sobre esta institución en la que estamos, el Miami-Dade College. Nos comparte la estadística. Buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien. Bueno, no, es realmente me parece interesante, sobre todo para una estación como Radio Martí o como todo lo que tenga que ver con Cuba, porque la institución que más cubanos educa es esta, no está en Cuba. El Miami-Dade College tiene 180.000 estudiantes, de los cuales un porcentaje enorme son personas de origen cubano o nacidas en Cuba o hijos de cubanos. La Universidad de La Habana creo que anda por los 20 o 25 mil estudiantes. Yo creo que 40%, 50% de los que hay aquí, de las personas de origen cubano que estudian en el Miami-Dade College. Que es, por cierto, el college más grande, es decir, el que tiene más estudiantes en todos los Estados Unidos. Me acuerdo, pasé por aquí en principio de la década de los 60 cuando se constituyó esta institución y nunca me hubiera imaginado que tantos años después se hubiera convertido en el monstruo que es, bajo la dirección de un cubano.
También, efectivamente, Eduardo.
Eduardo Padrón. Eduardo Padrón, que es el... Ha habido por lo menos dos educadores cubanos en el sur de la Florida, ha habido otros en otros lugares, en Boston, por ejemplo, hubo una... lo que sería el equivalente del ministro de Educación de Massachusetts, que era una cubana, Piedad Ferrer. Pero en la Florida, en el sur de la Florida, los dos educadores más interesantes y que más tiempo duraron y que más cosas hicieron fueron Modesto Maidic en Florida International University, que también estuvo casi 25 años al frente de la institución, y Eduardo Padrón. Realmente, desde el punto de vista educativo, mucho más lo que los cubanos han aportado que lo que han podido recibir, y han recibido mucho también. Y es bueno que sepan, Cuba, que la educación en el Miami-Dade College es muy barata. Y cuando no hay recursos, hay becas. Es decir, la idea de que la educación gratis es... Bueno, no, educación gratis es aquí, o en España, o en tantos lugares del mundo iberoamericano, pero en las instituciones públicas norteamericanas es muy económica.
Yo puedo dar fe de ello, porque yo fui estudiante aquí de Miami-Dade College precisamente a principios de este año. Terminé el Miami-Dade College y efectivamente yo acababa de llegar de Cuba, pude, por las notas que traía, se me facilitó una beca y ayuda financiera también. Y también sobre eso, sobre la cantidad de los cubanos, es impresionante en la ceremonia de graduación, los aplausos, la alegría cuando pasa la bandera de Cuba. Es tanta y tan grande la ovación, tanta la alegría como cuando pasa la bandera norteamericana. Yo diría que son iguales las manifestaciones de alegría.
Claro, porque esta ciudad ha sido, de una manera creciente, ha ido cubanizándose. Y además, en los últimos 20 años, mucho más que en los primeros 20 años, o con los primeros 30 años. La cantidad de cubanos que han llegado desde 1990 a la fecha es mucho mayor que las de los que llegaron entre 1959 y 1966, que fueron los periodos de éxodo. Quiere decir que efectivamente la ciudad es una ciudad muy cubana y así seguirá siendo mientras continúe el flujo de emigrados, y parece que eso no para.
No para. Y yo diría que no solamente cubano, bueno, una ciudad hispana, porque uno se encuentra aquí personas de toda Latinoamérica. Yo venía preocupada cuando llegué a los Estados Unidos porque tenía que hablar en inglés y yo lo sabía, pero no con la fluidez que me hubiese gustado. Y llegaba preocupada de tener que hablar en un comercio y pedir algo. Resulta que todo el mundo habla español. Es impresionante. Yo me quedé tranquila, pero muy impresionada también con eso.
Sí, sí, efectivamente. Desde el aeropuerto. En el aeropuerto ya empieza el olor a la guayaba. Y a partir de ahí el café y qué sé yo, y es una ciudad cubana. Los norteamericanos tienen una expresión entre irónica y melancólica, donde dicen que Miami es la ciudad más cercana a los Estados Unidos. Y yo creo que hay algo de eso.
Claro que sí, yo creo que es así mismo.
Sabemos que te vas a presentar en un momento, vas a dar un conversatorio.
Voy a conversar con una persona que es la persona importante que viene, que es Juan Jesús Armas Marcelo, que es un novelista amigo, muy buen novelista, muy vinculado a Cuba, no al gobierno cubano, sino a la sociedad cubana. Ha ido muchas veces a Cuba, ha escrito un par de novelas de trasfondo cubano y venezolano. Y es el, lo diré en la presentación, es el más latinoamericano de los escritores españoles y el más español de los latinoamericanos, lo cual es bastante razonable si tú vienes de Canarias.
Claro.
Porque Canarias, como sí, tú sabes...
Y está muy cercano, guagua, palabras que compartimos.
Y es el ensayo, es decir, el ensayo de la conquista de América se hizo en Canarias. Lo mismo se encontraron en Canarias, las mismas cosas y los mismos problemas que se encontraron luego en América, procedieron igual. Fue el banco de ensayos de la colonización. Y por eso nosotros en el Caribe realmente hablamos como
canarios.
Como canarios.
Claro.
Así fue. Y además pasaron muchas cosas ahí también interesantes. Los canarios poblaron Jamaica. Y cuando Jamaica se convirtió en propiedad británica, esos canarios se fueron a Cuba y eran 8.000. Estamos hablando de mucha gente en el siglo XVIII. De manera que el acento nuestro es finalmente ese.
Sí, sin
duda.
El
que hablan en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife. O...
Claro, uno llega a Canarias y parece que está hablando con cubanos.
Y hay muchos lugares. Y pues, yo me acuerdo la primera vez que fui a Canarias, me pasó eso. Tuve una especie de ya vu, ¿no? Y esto. Yo estaba aquí antes.
Parecía una película doblada.
Sí.
Todo. Esto le pasó a un amigo cuando llegó a Guinea Ecuatorial, que oía a los negros hablando con acento español, castizo.
Sí, claro.
Y decía, wow, esto sí, aquí me perdí.
Efectivamente, había una muchacha muy bonita que era de Guinea, que era locutora de la televisión española. Y hablaba con acento.
Claro, claro.
Como había aprendido el español. Y claro que parecía eso, parecía doblada al castellano.
Sí, sí, sí.
Nosotros que no tenemos el oído acostumbrado a eso, pues nos sorprendió.
Oye, Carlos, siempre es un placer hablar contigo, de verdad, porque creo que te he contado la historia. Yo, primer libro que descubrí que narraba la vida de Cuba desde otro punto, fue el tuyo, fue Perro Mundo, que lo descubrí de casualidad en un baúl. Pero... volveremos a leer otras cosas tuyas, más como La hija del general.
La mujer del coronel. Bueno, yo he publicado en los últimos tiempos dos novelas, que son La mujer del coronel y Otra vez adiós, que los tienen un componente cubano importante.
Pero se salen un tanto del análisis político,
Claro, porque hasta
allá la novelística pura.
A esta altura del partido me interesa tanto la próxima novela que va a aparecer. Tiene que ver con Cuba y tiene que ver con América y con España. Es el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en el terreno de las percepciones políticas. Se llama Tiempo de Canallas. Los malvados me preguntan siempre si es la historia de mi familia y le digo que no, que son otros canallas. Que
no es de tu familia y de la mía.
No puedes evitarlo. Cuando dices algo así te expones a que te contesten de esa manera. Pero en fin, Tiempo de Canallas es esa lucha que tuvo su epígrafe cubano. En Cuba, el gobierno de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, creó un mecanismo de respuesta en Cuba y en el mundo entero a lo que era el avance ideológico soviético, que se expresaba a través de los congresos, el Congreso Mundial por la Paz, que era un organismo de pantalla creado por los soviéticos. Y uno de los directores de esa trinchera cubana frente a eso era Raúl Roa.
Wow.
Raúl Roa en su etapa anticomunista, que era muy próxima al triunfo de la revolución, porque esto fue en los años 50. Lo que pasa es que en el año 59 descubrió que se había vuelto a equivocar de bando. Y entonces escribí un libro muy oportunista que se llama Retorno a la Alborada.
El Retorno a la Alborada.
Retorno a la Alborada porque en su momento había sido comunista, después dejó de serlo y se convirtió en anticomunista y se convirtió además en instrumento de esa...
Y después se volvió a convertir.
Y se volvió a convertir. Y si esta lucha no hubiera sido tan larga, sabe Dios qué bandazo hubiera dado, ¿no?
Sí, quién sabe, igual se hubiese hecho radicalmente ese centro entonces.
Sí.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando.
Ring, ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
¿Qué podemos esperar de la conferencia de hoy? Conversaciones transatlánticas, literatura y política, crisis y oportunidades en España y América Latina.
Bueno, esos títulos así tan amplios.
Para que quepa todo. Muy serio.
Claro. Para que quepa todo y entonces no hay ningún riesgo de decir algo que sea impropio porque todo está ahí. Claro.
Pero ¿quién mejor preguntarle que la persona que sí sabe el título?
No, yo voy a hacer las preguntas. Yo voy a hacer el papel tuyo de periodista. O sea, que yo no voy a... El que va a contestar es Juancho Armas Marcelo, con quien tengo una vieja amistad. Que empieza en un acontecimiento tremendo que fue el Congreso Cultural de 1979 en Canarias, donde confirmé, en medio de un abucheo general y de gritos y de una especie de mini acto de repudio, cómo había muchísimos intelectuales latinoamericanos que todavía tenían un grado de compromiso con el gobierno cubano muy alto, y cuando yo hablé y conté lo que pasaba y conté la situación de los presos, estamos hablando del 79, la reacción fue tremenda. Y Juancho fue uno de los que tuvo una posición, hubo otros, ¿no? Sánchez Dragó también tuvo una posición muy firme, Jorge Semprún, Jorge Edwards, el chileno, pero hubo muchos, sobre todo latinoamericanos que...
Está por aquí esta feria,
Jorge estuvo por aquí, sí. Jorge es un tipo muy interesante que pasó por Cuba y...
Bueno, persona no grata.
Persona no grata.
Fue diplomático en Cuba.
Sí, y él no quería creer lo que era el manicomio cubano hasta que se instaló allá adentro y empezó a...
Pero el libro lo describe muy bien.
El libro lo describe muy bien. Además, él se sentía, con razón, vigilado, ¿no? Aquello sí. Que decía Guillermo Carrera Infante, que no hay delirio de persecución donde la persecución es un delirio. Nunca en Cuba.
Y hablando de los delirios de Cuba, dicen muchos que tú eres terrorista, que bueno, en final, un montón de cosas.
Pero, gente de la CIA, terrorista.
Sí, todo eso. Pero entre las cosas que dicen es que tú quieres ser el próximo presidente de Cuba.
No, eso no es verdad. Eso es tan incierto como todo lo demás. Lo que pasa es que yo no sé, bueno, sí sé. La estrategia del gobierno cubano es tratar de desacreditar a toda persona.
El libro Juan Antonio, ¿cómo se llama?
El otro,
¿tú perdón. Tuviste el...
Sí, yo escribí un capítulo sobre en qué consiste y cómo tratan de desacreditar a las personas. siempre he contado que yo he tenido mi contacto con el terrorismo ha sido dos veces. La primera vez, cuando conocí a mi mujer, que pusieron una bomba en el Comodoro, hirieron a muchísimas personas y había una muchachita llorando con unos niños al lado, que eran sus hermanitos, que no sabía quiénes eran. Y yo, que era un hombrecito de 14 años, la saqué del brazo muy... Y desde entonces estamos juntos. Así empezó la historia. Esa fue la primera experiencia con un acto terrorista.
Además que Linda lleva muy bien su nombre, la verdad.
Linda era hermosa. Muy bonita. Además ha tenido la cortesía de envejecer muy
a tu lado.
Gloriosamente, ¿no? Y además muy bonita. Y la segunda oportunidad, cuando me mandaron un libro bomba a mi oficina en Madrid. Esas son las dos, mis dos únicas. Y yo mismo lo abrí. El libro se llamaba Una muerte muy dulce. Y no estaba preparado para estallar, sino para asustarme, cosa que lograron. Estaba horadado, tenía el explosivo dentro, un libro de Simón de Beauvoir. Así que todos esos son los argumentos que utilizan estas dictaduras para no tener que debatir las cuestiones de fondo.
Sí.
Y la otra cosa era que...
Sí, en algún momento escuché que el libro lo había enviado Ageo, el jefe centro de Cuba en Madrid.
Sí, exacto. ¿Cómo se llamaba?
Ageo. Ese es su seudónimo. Es Araoz de apellido, pero no recuerdo.
Eduardo Araoz, sí.
Bueno,
yo lo había conocido de niño, porque él había estudiado en el colegio Treyes y yo estudié ahí, pasé por ahí. Uno de los colegios de los que me votaron fue de Treyes, y ahí él pasé, ahí lo conocí. Sí, creo que fue él el que lo hizo. Creo que después él tuvo dificultades también, lo
sí,
sacaron.
Sí, sí, sí. La bomba le explotó.
La bomba le explotó. El sistema ese que es horroroso. Sí. Y la otra acusación es ridícula, porque precisamente el hecho de yo ser un periodista que escribe en los Estados Unidos, publico en los Estados Unidos y trabajo para empresas norteamericanas como CNN o como Miami Herald, impide que yo sea, es decir, si yo quisiera ser un agente de la Agencia Central de Inteligencia y Trabajo, no podría, porque la ley prohíbe que nadie que tenga vinculaciones con un cuerpo de inteligencia norteamericano trabaje en el periodismo norteamericano desde hace 30 años.
Pero es que quien no sigue la ley o hace la ley a su manera no puede creer que esa explicación sea cierta.
Claro.
O sea, la
claro,
pone en duda inmediatamente.
Los periodistas de prensa latina y todo eso, pues tienen que trabajar para el sistema y ellos no pueden. Yo creo que lo saben. Lo que pasa es que no les importa decir lo contrario y tratar de engañar a la gente.
No, yo pienso que sí, efectivamente. Hay muchas personas que deben estar conscientes que saben que es cierto, pero yo sé que hay muchas personas engañadas también. Muchas sí. Personas que creen que realmente...
Que la nómina de la CIA es tan amplia.
Claro, 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 que el alcance es inmenso, lo creen de verdad.
Yo me acuerdo de Fernando Arrabal, el escritor franco-español, un gran dramaturgo, que siempre me decía... Fernando Arrabal decía que a él se le había aparecido la Virgen dos veces. Decía que una vez en un semáforo, digo, coño, ¿un semáforo? ¿Por qué un semáforo? Y dice, bueno, porque me dijo que las grutas, ella estaba cansada de las grutas, y qué sé yo, que se me apareció un semáforo, y yo, ¿qué quieres que haga? Y la otra vez en un bar, que bueno, decía él.
¿Un bar?
En un bar.
Sí, un lugar bueno, importante, sí.
Había mucha gente, por lo menos, para convertir. Y me decía siempre, me han acusado a gente de la CIA. Se me ha aparecido la Virgen dos veces, y todavía no se me ha aparecido el americano de la CIA a tratar de comprarme. Si yo estoy dispuesto a examinar esa propuesta, pero no ha aparecido.
Pero no acaba de llegar.
No acaba de llegar ese gringo maldito con una chequera voluminosa, no ha llegado nunca.
Déjame hacerte una preguntita. Hace, en mi casa infantil, se escuchaba mucho, mucho, mucho un artista, Rita Montaner. Dicen que es familia tuya realmente.
Claro, Rita eres prima hermana de mi padre. Lo cual es un problema porque yo soy el hombre que menos oído tiene para
musical. Y decía, tía, cállate.
No. De niño nunca se me olvida que cuando yo cambié la voz de niño, 8 años, 9 años, no me acuerdo cuando uno cambia la voz, mi padre que cantaba, era tenor y qué sé yo, me hizo una prueba de audición. Nunca se me olvida mi padre gritándole a mi madre, Manola, mamá, no sé, Manola, lógicamente, Manola, este niño tiene que tener un fibroma en el oído. No era posible que cantara tan mal. Y después lo confirmé cuando me pusieron en la Habana Militar y para tratar de corregir mi indisciplina. Y me pusieron a cantar el himno y casi me fusilan al amanecer por traición a la patria.
Alta traición.
No era posible que nadie que no fuera un enemigo profundo de la patria cantara tan mal el himno.
¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Con el Twitter, el Facebook?
Pues mira, tengo un problema con Facebook porque me inscribí en esa cosa. Tengo constantemente gente que me pide no sé qué y yo no tengo, a mí se me olvidó el password y no tengo cómo entrar y no tengo cómo vas. Y entonces hay otra persona que me hizo otro Facebook y entonces ahí pues más o menos Lo que he encontrado más cómodo es el Twitter, porque tú puedes muy rápidamente...
Claro, no, y tú eres un hacedor de frases realmente.
Claro, amiga. Y entonces dices alguna cosa y eso... Y tienes enseguida aquí quien te insulta.
Hay una respuesta. Quien te apoya, me imagino, también, apoya, ¿no?
También, sí. también pasa. Hay gente despistada.
Son los menos.
Sí, gente despistada ahí en todas partes. Hace falta ir a las redes sociales, hay millones de personas, entonces, bueno, pues siempre aparece alguien que está equivocado como uno, que eso claro. Es bueno.
Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo. Y
ah, me encanta. No hay nada mejor que una entrevista ligera, donde nos podamos reír.
Claro.
Sí. Porque los otros están aburridos, ¿no?
Sí, para sufrir ya están los dentistas. Para todo lo demás, está 1800 online.
Qué bueno.
Así mismo, eso tratamos siempre. Gracias.